Buenas tardes. Estamos aquí para contaros un poco el primer tema, explicaros el primer tema de economía mundial, del libro de indicadores, como hablábamos el otro día, ¿vale? El tema 1 consiste en los agregados macroeconómicos. Vamos a empezar con el tema, entonces, y lo vamos viendo poco a poco. Es muy importante tener claro este primer tema para el desarrollo de los siguientes, y sobre todo porque hay mucha ecuación que tiene lógica y sin la lógica no podemos entender la ecuación, ¿vale? Pues nada, los principales agregados macroeconómicos son la producción, la renta y el gasto, ¿vale? En función de esto encontraremos lo que es un equilibrio para hallar el Producto Interior Bruto. Entonces empezamos con una breve introducción. Los factores de producción, ¿vale? Tradicionalmente se han llamado factores de producción al trabajo, la tierra y el capital. Los pagos o retribuciones efectuados por su aportación al proceso productivo se denominan remuneraciones salariales para el primero, en caso del trabajo, de la mano de obra, ¿vale? La remuneración salarial, o sea, el salario que se le da a los trabajadores del proceso productivo, y rentas de la tierra, intereses, beneficios o, en general, rentas de la propiedad para el resto. Es decir, a todos aquellos factores de producción que formen parte del proceso productivo tendrán que llevarse una contrapartida, ¿no?, de su trabajo, ¿vale? Lo que es el factor de producción trabajo, la mano de obra, los asalariados, llevan como contrapartida sus nóminas, ¿vale? De ahí que se llama remuneraciones salariales. Y las rentas de la tierra, los intereses, beneficios o en general rentas de la propiedad son los beneficios o remuneraciones de capital que se obtienen de las ganancias del proceso productivo, ¿vale? La contabilidad nacional contempla el resultado de la aportación de los factores productivos considerando solo el trabajo, los activos humanos y el capital, pero resultando este último de agregar uno o todos los activos económicos, como la tierra, edificaciones, bienes de equipo y la organización empresarial. Es decir, para la contabilidad, la analítica, lo nacional, solo tienen en cuenta dentro del proceso productivo dos factores de producción, la mano de obra y el capital, es decir, el dinero para la inversión en el proceso productivo. Pero, en realidad, dentro de este capital, vale, hay activos económicos como pueden ser la tierra donde se cosecha, la tierra donde se edifica la fábrica, ¿vale? Las edificaciones, como son las fábricas, las industrias y demás, los bienes de equipo, que serían la maquinaria en sí, y la organización empresarial, es decir, pues los empresarios, los socios y demás, todo esto forman parte del factor productivo capital, ¿vale? Los pagos o remuneraciones que se hacen por la aportación de ambos reciben el nombre de rentas salariales y rentas de la propiedad. Como decíamos antes, los trabajadores obtienen su renta salarial y el resto de factores productivos que forman parte del proceso son las rentas de la propiedad, ¿vale? Continuamos con los activos económicos. Si la actividad económica consiste en la aportación de activos al proceso productivo, los activos económicos son propiedad de las unidades económicas de los que pueden obtenerse beneficios por su utilización para esa actividad. Ahora explicamos qué es esto. Se excluyen el capital humano, los bienes de consumo y los recursos naturales libres. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dentro del proceso productivo, ¿vale?, la aportación de activos al proceso productivo, es decir, yo como asalariado aporto mi mano de obra, ¿vale? Luego el empresario aporta su capital. Bueno, todo esto forman parte del proceso productivo y son los que pueden obtener beneficios por su utilización. Se distingue entre, ahora viene lo importante, se distingue entre actividad económica real y financiera en función de si los activos que intervienen son reales o financieros. ¿Qué es un activo financiero? Un activo financiero es un derecho financiero que se obtiene, ¿vale?, como por la contratación de algún pasivo. Es decir, por ejemplo, la contrapartida de un préstamo bancario, que son los intereses, ¿vale? Esos son activos financieros. La contrapartida de un depósito, que son los beneficios que obtenemos del depósito, ¿vale?, de un plazo fijo, ¿vale? Todo esto son activos financieros. Los activos no financieros tienen dos categorías. Pueden ser activos producidos, que son los que están producidos por el hombre dentro de un proceso de producción, y los activos no producidos, que son los que se obtienen de otras vías, por ejemplo, de la naturaleza. ¿Vale? Esos son activos no producidos, porque nos dan lo da la propia naturaleza. Y, a su vez, tanto los producidos en el proceso productivo como los no producidos se dividen en materiales o inmateriales, según sean tangibles o no, es decir, según se puedan tocar, contar, enumerar, ¿vale o no? Vale. Ahora lo vemos en un esquema. Los activos fijos son aquellos activos materiales e inmateriales originados como productos en procesos de producción y utilizados repetidamente en otros procesos productivos durante más de un año. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Pues que los activos fijos son los bienes que forman parte del proceso de producción y a mayores seguirán formando parte de ese mismo proceso de producción durante más de un año o de otros procesos de producción. Un ejemplo. Pues la llanta de un coche, por ejemplo, ¿vale? Eso es un activo fijo porque forma parte, a ver, si tarda, la construcción del coche tarda más de un año, claro, ¿vale? Otro ejemplo un poco más específico, pues una máquina dentro de un proceso de producción forma parte del proceso productivo del coche, ¿vale? Que formará parte del proceso productivo durante más de un año. Es decir, esa máquina es rarísimo que se utilice solo un año. Entonces, al ser más de un año la utilización de ese activo, se llama activo fijo. Aquí tenemos el esquema que os decía antes, ¿vale? Tenemos los activos producidos, que son los que forman parte del proceso de producción, ¿vale? Y los podemos enmarcar en materiales o inmateriales. Un activo producido, que es el que forma parte del proceso de producción. Materiales, los activos fijos materiales, como decíamos antes, forman parte del proceso de producción y son fijos porque forman parte del proceso de producción más de un año. ¿Vale? Las viviendas, las maquinarias, las construcciones, etcétera, ¿vale? Dentro de los activos producidos materiales también tenemos las existencias. ¿Las existencias qué son? Pues, por ejemplo, una fábrica de pan, la existencia puede ser el trigo para que luego sirve para hacer la masa, ¿vale? Una materia prima o productos en curso. Por ejemplo, la propia masa es un producto en curso, ¿por qué? Porque de trigo pasó a masa. Entonces, estos siempre tendrán un uso menor de un año, lógicamente, ¿vale? Forman parte del proceso de producción, pues lo son. Activos producidos son materiales porque podemos enumerarlos, contarlos y tocarlos, ¿vale? Pero duran menos de un año dentro de la cadena de producción. Activos producidos inmateriales son los fijos inmateriales. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues son activos que nos vienen, o sea, que los hace una mano de obra humana, es decir, no nos da la naturaleza, pero son fijos. ¿Por qué? Forman parte del proceso productivo durante más de un año. ¿Y por qué son inmateriales? ¿Por qué son inmateriales? Porque son programas informáticos, prospecciones mineras, es decir, es algo que no es tangible, ¿sabes? Son investigaciones, son esos programas informáticos para poder desarrollar el proceso productivo, para la contabilidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, tendríamos activos producidos, los que forman parte del proceso de producción, materiales que se pueden contar y contabilizar, y materiales, aquellos que no son tangibles, ¿vale? Y luego tenemos los activos no producidos. Los no producidos, ya decíamos como antes, igual que los producidos, pero los activos no producidos son aquellos que nos da el ecosistema o que podemos obtener de manera natural sin la mano de obra humana, ¿vale? Entonces, materiales, ¿por qué? Porque son tangibles, ¿vale? Pero son no producidos. Ahí están las tierras, las reservas naturales, recursos biológicos, ¿vale? Todo esto, lo podemos contar, lo podemos ver, lo podemos tocar, por eso son materiales, pero son no producidos, ¿vale? Porque no forman parte del proceso de producción. Y son activos no producidos inmateriales, aquellos que también, como antes, los inmateriales no son tangibles,
pero no forman parte de un proceso de producción. Es decir, una patente. Una patente, es decir, alguien inventa algo, pues lo inventa de su propia cabeza. No se lo ha producido antes otra empresa. Vale, pues esos son no producidos. Y por último tenemos los activos financieros. Como decíamos antes, son activos que forman parte o que nos vienen de una compraventa financiera, ¿vale? Ya sea el oro, el dinero, los depósitos, los valores, todos aquellos valores que vengan de una operación financiera serán activos financieros. ¿Sí? Bueno, estas son las clasificaciones de los activos económicos. ¿Qué puede perfectamente poner una pregunta en examen para clasificar un bien? Por ejemplo, si nos dijesen, el tubo de escape de un coche, ¿cómo lo clasificaríamos? Pues opción A, activos producidos inmateriales. ¿Sería un activo producido inmaterial? Sería un activo producido, sí, porque forma parte de un proceso de producción. Pero inmaterial no, porque un tubo de escape es tangible, se puede tocar, contar, ¿vale? Sería un activo producido material. ¿Y qué sería? ¿Fijo, material, existencias o objetos valiosos? Sería una existencia, ¿vale? Porque forma parte del proceso productivo, pero durante menos de un año. Vale, pero el tubo de escape, en cuanto esté montado, deja de ser un activo único, es decir, forma parte del proceso de producción. ¿Sí? Bueno, pues eso es todo en cuanto a la clasificación de los activos. Equivalencia entre los flujos del proceso productivo. Vale, pues decimos entonces que el valor de la producción en una actividad económica desarrollada viene dada por la producción total menos la intermedia. ¿Vale? Como en cada fase del proceso se le añade valor al producto, la cuantía del producto interior bruto es la suma de los valores añadidos por cada unidad en cada fase. Esto representa a su vez la suma de rentas pagadas por los factores aportados, lo que se llama renta bruta. Y dichas rentas se emplearían para consumir los bienes producidos, lo que sería el gasto bruto. Y por ello, los principales agregados macroeconómicos se registran como el valor monetario equivalente del producto, que es la oferta de la renta de distribución y del gasto de demanda. No os asustéis. Vamos a explicar bien este párrafo porque es clave para poder entender lo que nos viene ahora, ¿vale? Vale. ¿Qué nos dice esto? Pues, como en cada fase del proceso se le añade valor al producto, es decir, tenemos el producto, ¿vale? El valor de la producción, ¿vale? Que primero, por ejemplo, vamos a hablar de una barra de pan, ¿vale? Entonces, primero tenemos el trigo, ¿vale? El trigo ya tiene valor, ¿vale? Pues el trigo pasa a ser, a través de una máquina y del agua y demás productos, pasa a ser la masa. Así es que vamos a no hacerlo extenso, ¿vale? Para que no nos ocupe mucho y entenderlo bien. Entonces, el trigo pasa a la masa y de la masa, dándole forma con otra máquina, pasa a la barra. ¿Vale? Con el horno y demás. ¿Vale? ¿Qué nos quiere decir esto? En cada fase del proceso se añade valor al producto. ¿Qué quiere decir? El trigo tiene un valor, la masa tiene otro valor, que le imaginar 3, más la barra tiene otro valor, que será 8. Vale, eso quiere decir que del trigo a la masa se añade 1 más 3, 4, entonces tiene ese valor y 4 más 8 serán 12. Vale, cada fase se le añade valor, eso es lo que quiere decir. A cada fase se le añade valor, valor añadido por cada unidad en cada fase. Y esto se representa a su vez como la suma de las rentas pagadas por los factores aportados, eso es la renta bruta. ¿Qué quiere decir esto? La suma de rentas pagadas por los factores aportados significa que la persona que trabaja el trigo tiene una renta. Vale, la renta del trabajador del trigo. Más la persona que lleva la máquina para la masa también tiene otra renta, la renta de la máquina de la masa. Más la renta del que acaba en la masa en barra en el horno, ¿vale? Vale. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que la persona que lleva el trigo tiene una renta a la cual se le suma el valor de la renta de la persona que trabaja la masa y, por último, se le suma la renta que cobra la persona que trabaja el horno. ¿Sí? Vale. Pues dichas rentas se emplearán para consumir los bienes producidos gasto bruto. Esto se llama gasto bruto. Esto sería la renta bruta. La renta bruta. Vale. ¿Y ahora qué quiere decir esto? Bueno, pues las personas que han cobrado una renta por su trabajo, parte de esta renta la utilizarán para consumir lo que también este producto. Este producto como otro producto que esté dentro de los factores de producción de otras cadenas. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que dentro del proceso productivo, las personas asalariadas obtendrán una renta que se llama renta bruta. Vale. Esa renta luego la utilizarán para consumir los productos que se han generado, ya sea en este proceso productivo o en otros. Para comprar la barra de pan, para comprar el coche de otro proceso, etc. ¿Vale? ¿Cómo se llama eso? Gasto bruto. Gasto bruto es la parte de la renta de los trabajadores que dedican al consumo de los bienes finales. ¿Sí? Vale. Y por ello, los principales agregados macroeconómicos registran el valor monetario equivalente del producto, es decir, que decíamos antes, los agregados macroeconómicos presentan el valor del producto. ¿Por qué es la oferta? ¿Por qué es la oferta? Porque el producto es lo que se oferta. ¿Vale? ¿Para qué? Para que luego el gasto lo demande. ¿Vale? Es decir, en el proceso productivo se obtiene un producto que va a servir para que luego lo consuman, lo demanden, gasten en él las personas que trabajan tanto en ese proceso productivo como en otros. Es decir, el señor que trabaja en cadena de producción de un concesionario va a obtener una renta la cual va a destinar a un gasto, ¿vale? A un gasto que ya será para el coche, ya sea para la barra de pan, ya sea para una casa, ¿vale? Eso es el gasto, el consumo, ¿vale? El coche, la barra de pan, la casa es la oferta, el producto, ¿vale? Y la renta, lo que decíamos, el dinero que ganan las personas que forman parte del proceso productivo, ¿sí? Es importante que lo entendáis muy bien, porque de aquí surgen las tres ecuaciones básicas de este tema, ¿vale? De todas formas, la clase está siendo grabada, cuando la podáis ver, podéis escribirme y recalco los puntos que sean necesarios, ¿vale? Bueno, pues continuamos. El Producto Interior Bruto y el equilibrio entre oferta y demanda agregadas. ¿Vale? Oferta, decíamos, el producto que forma parte del proceso productivo y sale a la venta para que lo consuman, ¿quién? Los demandantes. ¿Quién? ¿Quiénes son los demandantes? Los trabajadores del proceso productivo que obtienen una renta para consumir ese producto. Vale. Entonces decimos que el Producto Interior Bruto, PIB, a precios de mercado se define como el valor a precios de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un territorio durante un periodo de tiempo determinado. Producción total menos consumo intermedio valorado a precios de mercado. Vale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El Producto Interior Bruto a precios de mercado, ¿qué es? Es la producción dentro de un territorio, menos los consumos intermedios. ¿Por qué? Porque si no entraríamos en una doble contabilización. El producto, que es el coche, se contabiliza como producto, pero luego contabilizamos a mayores el consumo intermedio. ¿Qué sería el consumo intermedio? La compra del tubo de escape, la compra de la rueda, la compra del cable de la radio. Si contabilizamos a mayores eso, nos daría una doble contabilización. Vale, entonces el Producto Interior Bruto es igual al valor de la producción
dentro de un país en un periodo de tiempo determinado menos el consumo intermedio para obtener esa producción. ¿Sí? Vale, pues la corriente de rentas que genera el Producto Interior Bruto a precios de mercado es destinada al gasto. Como decíamos antes, las personas que forman parte del proceso productivo obtienen unas rentas. Vale, pues esa es la corriente de rentas que genera la producción. ¿Qué hacen con esta renta? La destinan al gasto. ¿Qué es el gasto? El gasto es el consumo. Es el consumo, es la demanda del producto generado. ¿Vale? Y también, que no habíamos hablado hasta ahora, no solo consumen productos finales, sino también bienes de inversión. ¿Para qué? Bueno, pues por ejemplo, el dueño de la fábrica, que también obtiene su renta como propietario, puede dedicar esa renta, además de consumir productos finales, puede dedicar su renta a consumir bienes y servicios de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Pues son bienes para el proceso productivo, es decir, una máquina nueva, cualquier producto, cualquier inversión que haga en el proceso productivo se llaman bienes de inversión. ¿Sí? Estos bienes de inversión tienen una denominación especial en economía. ¿Vale? Estos bienes de inversión se llaman formación bruta de capital. ¿Vale? La formación bruta de capital son los bienes de inversión. ¿Vale? A la que también debemos agregar la demanda exterior de estos productos, es decir, la exportación. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que la producción, ¿vale?, tiene que ser igual al consumo del bien final más el valor de la producción tiene que ser igual al valor del consumo del bien final más el valor del consumo de los bienes de inversión, ¿vale?, más el consumo exterior. Es decir, otros países también demandan nuestros productos. Nosotros estamos produciendo unos productos que también consumen dentro de España y fuera. Entonces, ese valor también es importante tenerlo en cuenta. ¿Vale? Entonces, la igualdad entre oferta y demanda, ¿cómo quedaría? ¿Qué es la oferta? La oferta es el producto, ¿sí? El producto que se realiza, que se lleva a cabo dentro del proceso de producción. ¿Vale? Llamado Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto, como decíamos, es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un territorio. ¿Vale? Es decir, todo aquello que se va a ofertar dentro de un territorio durante un periodo de tiempo determinado, ¿vale?, es el valor de la producción, el valor del Producto Interior Bruto a precios de mercado. ¿A qué se iguala? ¿A qué se iguala? Si tiene que igualarse la oferta, es decir, el producto, a la demanda, es decir, al consumo, ¿a qué tiene que ser igual? Pues a lo que decíamos antes, al consumo de los bienes finales. ¿Más qué? Más al consumo de los bienes de inversión. ¿Vale? Al consumo de los bienes de inversión llamado formación bruta de capital. ¿Más qué? Más las exportaciones. ¿Pero qué pasa? Nosotros sí, exportamos, sí. Nuestro producto producido en nuestro país lo consumen otros países, pero también nosotros consumimos de otros países. Entonces tendremos que restar lo que consumimos de otros países, que son las importaciones. ¿Vale? Entonces, todo esto es demanda. ¿Demanda? ¿Por qué demanda? Porque demandamos, consumiendo el producto final, demandamos producto cuando compramos bienes de inversión. Demandamos producto cuando vendemos al exterior. Pero no estamos demandando. Demandamos producto del exterior. Por lo tanto, no puede formar parte del interior, del valor de la producción interior. Entonces hay que restarle la importación. ¿Sí? Vale. Pues, deciros que el valor de la producción, de la oferta, es igual al valor del consumo interno del país. Consumo interno del país es el valor del consumo de bienes finales más el valor del consumo de bienes de inversión, más el valor del capital. ¿Sí? Esto es la demanda interna del país.
demanda interna más la demanda externa. La demanda externa es el saldo de lo que vendemos al exterior menos lo que compramos al exterior. Esto es demanda externa. ¿Sí? Vale, pues listo. Repetimos. El valor de la producción interna del país, PIB a precios de mercado, es igual a la demanda dentro del país. ¿Qué pasa? La demanda tiene que ser igual ¿a qué? A lo que consumimos final, consumo final, lo de bienes finalistas, la barra de pan, es el coche, vale, más la formación bruta de capital, ¿qué es la formación bruta de capital? El consumo de bienes de inversión. La maquinaria va a formar parte del proceso productivo. El edificio que vamos a sumar a nuestra industria porque se nos queda pequeña. Todo eso son bienes de inversión, ¿vale? Y es demanda interna. Todo esto, consumo finales. Y bienes de inversión es demanda interna. Y por otro lado tenemos la demanda externa, que es el saldo de las compras del exterior a nuestro país menos las compras de nuestro país al exterior. Vale, lo que vendemos menos lo que compramos. Repito, como estoy sola y no hay nadie al otro lado, cualquier duda que tengáis, me escribís y repetimos lo que haga falta, las explicaciones, ¿vale? El valor, la valoración de las macromagnitudes. Bueno, hasta ahora me estáis oyendo todo el rato hablar de precios de mercado, vamos a explicar lo que significa precios de mercado y coste de los factores, ¿vale? Es muy fácil. Los precios de mercado es el valor al que nosotros compramos la barra de pan o el coche, ¿vale? Y es que a veces lo que le pasa es que se ve incrementado porque incorporan los impuestos que lo graban, es decir, el IVA. O se ve reducido porque lleva implícito las subvenciones recibidas. Es decir, el productor del coche recibe una subvención por, a lo mejor, llevar 30 años en la industria automovilística y recibe una subvención, pero a nosotros eso nos va implícito dentro del precio. Esto es precios de mercado. ¿Cómo se llama cuando el precio es precio de coste? Pues se llama coste de los factores, que es lo mismo que equivalente a lo pagado por el trabajo y el capital utilizado en su producción, sin agregarle impuestos ni subvenciones. Es decir, el coste de los factores es el valor real de la producción sin tener en cuenta los impuestos que gravan la producción ni las subvenciones recibidas para producirlo. Vale, entonces tenemos que decir aquí que viene siendo lo mismo precios básicos y precios de adquisición. Lo que serían los costes de los factores equivalen a precios básicos y los precios de mercado equivalen a los precios de adquisición. Vale, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pues que los precios básicos equivalen al coste de factores y los precios de adquisición es lo mismo que precios de mercado. Vale, ya lo dije aquí, el valor de la adquisición es el valor que pagan los consumidores por lo producido, incluyendo todos los impuestos netos sobre la producción e importación. ¿Qué son los impuestos netos? Los impuestos netos son los impuestos menos las subvenciones. ¿Sí? Entonces, si queremos saber cuánto es el precio de mercado, teniendo en cuenta el coste de los factores, lo único que hay que hacer es al precio de mercado hay que sumarle al coste de los factores los impuestos netos. ¿Qué son los impuestos netos? Los impuestos menos las subvenciones. ¿Vale? Fácil. Esta es la nomenclatura de los las macromagnitudes, ¿vale?
Perdón. Bueno, pues llegamos a las tres vías, según lo explicado hasta ahora, ¿sí? A las tres vías de la estimación del Producto Interior Bruto, ¿vale? Como decíamos antes, la valoración o el valor del Producto Interior Bruto, de la producción de un país en un determinado periodo de tiempo, se obtiene a través de un equilibrio, ¿vale? Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ya lo calculemos por la vía de la demanda, por la vía de la oferta o la vía de la renta, como hay un equilibrio entre demanda, oferta y renta, el valor de la producción, ya sea por cualquiera de las tres vías, tiene que darnos lo mismo. Esto es importante saberlo a la hora de resolver los ejercicios, ¿vale? Porque seguramente nos den el valor de alguna variable de una de las ecuaciones para despejarla y obtener así el valor de otra de las ecuaciones, ¿vale? Así a grandes rasgos, vamos a leer lo que significa. La vía de estimación del Producto Interior Bruto por la vía de la demanda. Recordamos que era la vía de la demanda. La vía de la demanda es la vía de yo, como consumidora que tengo mi renta, voy a demandar el producto producido, ya sea el que he estado produciendo yo en mi trabajo o el que producen otros en su trabajo, ¿vale? Vale, pues el Producto Interior Bruto agrega los componentes del gasto, es decir, lo que yo gasto, ¿vale? Los destinos finales de los bienes y servicios producidos, ya sean destinados a consumo o inversión. Como decíamos hace un momentito, podemos consumir en el coche o podemos consumir en una inversión, en invertir en algo. Yo, por ejemplo, podría, como no soy empresaria, podría, mi nivel de inversión sería, por ejemplo, una lavadora, ¿vale? O una vivienda, ¿vale? Bueno, pues el consumo final más formación bruta de capital o bien de inversión, más las exportaciones menos las importaciones. Por la vía de demanda es la vía del valor del Producto Interior Bruto en función de lo que se consume. ¿Sí? Vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Producto Interior Bruto igual a consumo más formación bruta de capital más exportaciones menos importaciones. Recordamos que el consumo más la formación bruta de capital era ¿qué? Demanda interna. Y exportación menos importación, demanda externa, ¿vale? O sea, la demanda interna más la demanda externa, sumados, son el valor de la producción del país a precios de mercado, ¿vale? Aquí nos descomponen a mayores, importante saberlo, los bienes de inversión pueden ser formación bruta de capital fijo, es decir, fijo que era, recordamos que fijo es un bien, ¿vale? Que permanece en el proceso de producción durante más de un año. ¿Y qué era la variación de existencias? Pues todo lo contrario. Es la inversión en un bien que forma parte del proceso de producción menos de un año. ¿Vale? Es decir, podemos la formación bruta de capital, podemos invertirla tanto en bienes fijos como en variación de existencias. ¿Qué son las existencias? Por lo que decíamos antes, las existencias son los productos que forman parte del proceso productivo que duran menos de un año en el proceso. Por ejemplo, el tubo de escape, ¿vale? Vemos que el productor, el dueño de la empresa automovilística se está quedando sin tubos de escape. Entonces realiza una inversión. Realiza una inversión que le va a durar menos de un año. ¿Eso qué sería? Variación de existencias. Vale, tiene pocos tubos de escape. ¿Qué hace? Pues invertir en tubos de escape. Pues aquí forma parte de la variación de existencias. Una inversión porque forma parte del proceso productivo y menos de un año. ¿Sí? Entonces, por la vía de la demanda, sabemos que el valor de la producción es igual a todo el valor de lo que consumimos. Ya sea un consumo final, de un bien final, del coche. Ya sea un consumo en bienes de inversión, ya sean fijos, en la formación bruta de capital fijo, o ya sea en variación de existencias. ¿Vale? Esta es la inversión. A su mismo tiempo le llamamos demanda. Parece un rollo, pero es todo lógico, ¿eh? Demanda interna. Consumo dentro del país. ¿Sí?
más que las exportaciones menos las importaciones. Es decir, esto es la demanda externa, ¿vale? Lo que se produce o lo que invertimos fuera del país. Esto, consumo de otros países en nuestro país. ¿Qué quiere decir? Entra dinero porque consume, sigue siendo demanda, aunque sea externa, pero sigue siendo demanda. Nuestro producto está siendo demandado. Externamente sí, pero forma parte del valor de nuestra producción, porque lo hemos producido nosotros y lo están comprando en el extranjero. Menos que el valor de lo que consumimos en el extranjero. ¿Vale? Bueno.
Pues esto es por la vía de la demanda. Vamos a dejarlo aquí porque entre que no hay gente conectada y hemos explicado bastantes conceptos, no quiero seguir con la siguiente vía. Vale, voy a poner ahora un ejercicio para resolver sobre este concepto. Lo resolvemos y continuamos el siguiente día con las otras vías de estimación y repaso de esto anterior. Vale, pues si alguien viniese a clase o se conectase y hubiese alguna duda. Vale, entonces vamos a poner un ejercicio sobre esto. ¿Sí? Vale.
Pues ya los siguientes datos. Calcular el valor del producto interior bruto a precios de mercado. Calcular los dados. Estos datos. Vale. Valor del consumo final. 263. Formación bruta de capital. Perdón, formación bruta de capital. Fijo. ¿Sí? Fijo. Esto sería inversión en maquinaria, inversión en otra edificación, inversión en otro terreno. Vale, formación bruta de capital. Fijo. Son 78. Variación de existencias, 3. Exportaciones, 62. Importaciones, 72. ¿Vale? Así, calculamos el producto interior bruto, ¿vale? Obviamente, como no hemos conocido de momento otra vía, sería por la vía de la demanda. Porque ¿qué? Tenemos todos datos del consumo. ¿Vale? Entonces, tres minutitos para que lo penséis vosotros, por quien vea la clase, tenga tiempo a resolverlo si quiere, y miramos la solución.
Bueno, vamos a ver cómo quedaría entonces, ¿vale?
Bueno, pues como decíamos, no conocemos otra vía de resolución ahora mismo, porque solo hemos estudiado la vía de la demanda. Entonces, lo que hay que hacer es plantear la ecuación del valor del Producto Interior Bruto a precios de mercado por la vía de la demanda. ¿Cómo era? Era el valor del consumo final, la vamos a poner entera, ¿vale? Para que no haya dudas, más la formación bruta de capital, más exportaciones, menos importaciones. Recordamos que el consumo final, pues es consumo final, que la formación bruta de capital era la inversión tanto en bienes fijos como en variación de existencias. ¿Sí? Entonces, quedaría el Producto Interior Bruto a precios de mercado, es igual a consumo final, 283, más la formación bruta de capital fijo, 78, más la variación de existencias, más exportaciones, menos importaciones. Y esto nos da 354. Vale. Ojo, puede que en algún examen nos pongan para llevar a duda, ¿vale? En vez de formación bruta de capital fijo, nos pongan así solo. ¿Qué pasaría aquí? ¿Qué pasaría aquí? Pasaría que formación bruta de capital ya abarca la variación de existencias. Por lo tanto, no habría que sumarlo. Es decir, esto sería el total. Sería el total de formación bruta de capital fijo más variación de existencias. Es decir, para obtener el valor del Producto Interior Bruto, no habría que sumar la variación de existencias. En caso de que pusieran formación bruta de capital. Si pone formación bruta de capital fijo, es el valor de las dos, pero si solo ponen formación bruta de capital, tener en cuenta que la variación de existencias está sumada, ¿vale?
Bueno, pues nada, aquí lo dejamos por hoy. La próxima semana continuamos y nada, repito, cualquier duda o aclaración, ya sabéis por dónde encontrarme. Espero que os haya sido útil y hayáis entendido lo explicado. Un saludo y hasta el próximo jueves.